Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios y de esta forma, de esta ciudad, del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro da la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que sintonizan Radio Bautista desde esta muy calurosa, no nada usual, una temperatura como la que estamos viviendo, muy calurosa ciudad. Desde acá, para el primer domingo, la transmisión a Radio Bautista, queremos bendecir a los amigos, a los hermanos que sintonizan nuestra página, como también la radio. Esta mañana vamos a predicar un sermón titulado Blindado y a prueba de balas, Hechos capítulo 14. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Hechos capítulo 14, versículo 19 al 23. Y dice así el Señor en su palabra. Yo voy a leer del 19 al 22, y en el versículo 23 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todos, por favor, en el 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Padre, en esta mañana te queremos dar, como siempre, a ti las gracias y honrar y bendecir tu nombre, porque eres el único que merece la honra y la gloria. Queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón, que, Señor, podamos entender y comprender que somos personas de alto riesgo, que somos personas que representamos una amenaza al enemigo. Por lo tanto, las acechanzas, las amenazas no van a cesar. Los intentos de querernos descalificar no van a terminar. Queremos comprender que tu palabra tiene promesas para nosotros y que nos has dado a nosotros la garantía de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Háblanos, pues, y permite que tu palabra no se regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Repetidas veces en la Biblia se mencionan algunas expresiones como combate, batalla y guerra. Y nadie más que Pablo, en el Nuevo Testamento, es el único que hace mención de este tipo de expresiones. El que hablaba de este tipo de metáforas, pues, que utilizaba, era básicamente David, que era un hombre de guerra, era un hombre de batalla, era el rey, un hombre de conquista. Entonces él habla mucho de enemigos y de batallas y de lanzas y de todo esto. Pero el apóstol Pablo es el único que habla en el Nuevo Testamento con este lenguaje. Alegoriza muchas cosas, usa muchas metáforas con respecto a la posición del cristiano, a los enemigos del cristiano. Habla de combate, habla de lucha, habla de pleitos. Y nosotros entendemos que la Biblia nos menciona que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino que tenemos lucha contra principados de las potestades en las tinieblas. Entonces, nosotros tenemos que entender que tanto usted como yo, como cualquier persona que le ha entregado su corazón a Jesucristo, es una persona de alto riesgo y representa una amenaza a los intereses del enemigo. Representa una amenaza a los intereses del adversario. Nosotros, para él, nosotros le traicionamos porque le dejamos, porque vino alguien que nos compró, que nos amó, que nos rescató y que rompió las cadenas las cuales nos ataban. Siempre es preciso entender, y por favor, que tiene que llegar a entenderlo perfectamente, que el cristiano tiene que ser una de esas personas, como dicen esas famosas llantas que se compran, all season tire, esas llantas que son especiales para toda estación, llantas para verano, llantas para invierno, llantas, pues, para lugares no muy transitados. Son llantas especiales, all season. El piano tiene que ser un cristiano de toda estación. Yo no puedo venir y gozar de la alegría de la primavera, pero sentirme deprimido cuando viene el invierno. Yo no puedo sentir la alegría y la bonanza del verano y sentirme todo menospreciado y miserable en el otoño. O sea, yo tengo que ser un cristiano de toda estación. Todo, yo tengo que ser un cristiano 4x4. I have to be a 4x4 Christian. Tengo que ser un cristiano de tracción en las cuatro ruedas, donde yo puedo habitar en cualquier lugar, donde yo puedo transitar de la forma más viable en cualquier lugar que a mí se me presente. Tengo que ser un cristiano de todo clima. Tengo que hacerle frente al verano como enfrentarme también con el invierno. Por eso, hace como unos 8-9 años, empezaron a salir dentro de la industria automotriz, empezaron a salir esos famosos carros que se llaman los SUVs, o sea, los Sport Utility Vehicles, que son vehículos tanto para la ciudad y son vehículos también para cualquier terreno. Estos son los carros que tienen tracción en las cuatro ruedas, no importa si vienen las inundaciones, no importa si viene el lodo, el soquete por allá, son transitables fácilmente. El cristiano tiene que pasar a través de cada uno de los días del año. El cristiano tiene que atravesar cada uno de los años de su vida en victoria y no quedarnos nosotros tirados, ni empantanados, ni allá nosotros ensoquetados o atascados en problemitas que tienen que presentarse. Y déjeme decir una cosa. Usted y yo, y esto es lo que quiero extender en esta mañana, usted y yo somos personas de alto riesgo. Nosotros somos personas que representamos una amenaza latente al enemigo, que es nuestro adversario, el diablo. O sea, los intereses de él fueron verdaderamente echados por la borda por la cuestión de que nosotros nos decidimos llegar a los pies de Jesucristo. Decidimos abrazar la fe que tenemos ahora en Jesús. Yo me recuerdo, trabajaba en una empresa, fue mi primer trabajo que yo tuve, es más, para cuenta de ustedes, se lo digo, me despidieron, ¿vale? Fue mi primer trabajo que yo tuve en Guatemala. Yo trabajé para una empresa llamada Alarmas de Guatemala. En ese entonces, hace 28, 29 años, esa empresa era la que tenía el monopolio total y absoluto de las alarmas en Guatemala. Hoy, pues, el país ha crecido inmensamente y hay otras compañías. Pero en esa empresa habían dos subdivisiones más para la cual yo trabajaba. Yo trabajaba para una división que se llamaba Proval, que se llama Protección de Valores. Éramos esos personas que íbamos a los establecimientos comerciales a recibir el depósito de las empresas y llevarlas al Banco Central en esos vehículos blindados y con la seguridad. Y pues yo me bajaba con mi maletencito, firmaba la remesa que se hacía, entraba otra vez y los dos guaruras detrás de mí protegiendo. Y siempre en ese trabajo, en la otra esquina de la empresa, de la gran galera que había una subdivisión que tenía la Armada de Guatemala, la cual trabajaban ellos haciendo los vehículos blindados. Ellos comenzaron con esto porque empezó a agravarse la situación política en el país. Entonces, personas de alto riesgo, como los industriales, como los políticos, los diputados, los ricos, ¿verdad?, los magnates de la ciudad, los grandes finqueros, las grandes personas, los ganaderos, entonces empezaron ellos a comprar sus vehículos, los Land Rover, los Land Cruiser, los Nissan grandes, los Jeeps que habían. Entonces llegaban esos carros, y especialmente los políticos, pues los Mercedes-Benz, los Cadillac Seville, los Chevrolet Classic que habían, son los que llegaban y los desmantelaban. Y yo me recuerdo que cuando tenía que pasar por el taller donde estaban las personas que trabajaban, venían y quitaban todo lo que era los guardafangos, las loderas y todo lo metal del vehículo. Dejaban el puro chasis y empezaban a cubrir el vehículo con unas maquetas de metal. En algunas partes, fibra de vidrio, en la parte del cofre, o sea, del carro, la cajuela, de fibra de vidrio. Y luego los vidrios eran como de 2.5 pulgadas de ancho. Esos vidrios que usted ve, por ejemplo, en las casas de cambio, un poquito más ancho que eso, iban colocados en las partes frontales, traseras y los vidrios laterales del vehículo. eran protegidos a prueba de incendio, eran las llantas estaban hasta la mitad protegidas por cualquier cosa de un intento de amenaza de secuestro, de un ametrallamiento. Protegido también contra granadas, contra gases lacrimógenos que se podían tirar para sacar pues a la persona. Entonces yo me di cuenta de una cosa, y miren, fíjense cómo son las cosas que uno va viendo en la vida y con el tiempo tú te das cuenta que son cosas que se pueden aprender. ¿Quiénes eran los que compraban esos vehículos? ¿Quiénes eran los que podían pagar esos vehículos? Los industriales, la gente de dinero, los que corrían su vida a alto riesgo, las personas importantes, el presidente de la República, vicepresidente, presidente del Congreso, presidente de la Cámara pues de senadores, el presidente de la Corte de Justicia, o sea, gente importante, los gerentes de banco, toda esta gente. Entonces, fue una cosa, pero fue súper cotizada. Yo me doy cuenta de algo, que nosotros los cristianos tenemos que aprender de estas cosas, que nosotros somos personas de alto riesgo. Su vida está en las manos de Dios. Su vida está en las manos de Jesucristo. Usted es un elemento importante para Él. La Biblia dice que yo soy un embajador de Jesucristo. Yo represento los intereses del reino de los cielos. Por lo tanto, oiga esto, todas las acechanzas, todas las amenazas, todos los ataques que tengan que venirle a su vida, usted no se sorprenda, porque usted representa mucho, usted vale mucho para Dios. Entonces el enemigo va a venir de cualquier forma y de cualquier lado y de cualquier ángulo a buscar un área vulnerable en su vida para poderlo sacar de combate, ponerlo fuera de combate, sacarlo de su jugada, ponerlo en una larga, prolongada e interminada inactividad, que usted ya no le sirva a Dios. Eso es lo que él quiere, eso es lo que él busca, es lo que él lo pretende. Por lo tanto, nosotros tenemos que blindarnos a prueba de balas todo este año y el resto de los años que tengamos que vivir. Entienda de una vez y para siempre lo que usted es. Entienda lo que usted vale, entienda lo que usted representa, entienda lo que se hace para el reino de Dios a través de su persona. Por lo tanto, no ignore, no se queje, no chille, no se sienta incómodo, no se haga la víctima cuando vengan este tipo de ataques y este tipo de acoso. Cuando usted lo sienta, solamente levante sus ojos al cielo y dígale: Señor, ya sé por qué me está viniendo esto, yo valgo mucho para ti. Yo represento mucho para ti. Así que lo entiendo. Entonces, por lo tanto, lo que tengo que hacer es blindarme. Me voy a blindar. Me voy a proteger a través de todo este año. El apóstol Pablo, le digo que es el que usa un lenguaje así como el que venimos hablando. Y él se protegió y estaba protegido a prueba de cualquier cosa. Vea usted conmigo, por favor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10 y 11. El apóstol Pablo sabía que él iba a ser el objeto, el objetivo, iba a ser la meta, iba a ser el blanco de todas las críticas habidas y por haber. Y él dice: bueno, yo sé que esta gente pues tendrán su forma de actuar, tendrán su forma de reaccionar, tendrán su forma de quererme desgastar. Déjeme decir una cosa, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende la crítica? Desgastarlo. ¿Qué es lo que pretende la crítica? Desilusionarlo. ¿Qué es lo que lo pretende la crítica? Hacerle que usted bote la guardia, baje la guardia y diga: bueno, ¿usted qué sirve? Pues, Señor, si mirás, estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy dando lo mejor de mi vida. Señor, estoy poniendo a tu servicio mis capacidades, mis talentos, mis habilidades, mi tiempo, mi familia, mi sacrificio. He dejado esto. Y Señor, mira todo lo que dicen de mí. Entonces, usted no debe de hacer caso a esto. Usted debe de blindarse, cerrar sus oídos y hacer como esos nuevos audífonos que han salido. A mí me lo regalaron, preciosos, cuestan muchísimo dinero. Son de la Bose, se llaman Noise Cancelling. Yo me pongo esos aquí en el avión, me pongo esos audífonos que cancelan todo el sonido de las turbinas, de las aeromosas, de los niños que lloran, que se caiga la vida. Yo no siento, no escucho nada. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y el apóstol Pablo estaba blindado a prueba de críticas. Capítulo 10, versículos 10 y el 11 de la segunda carta a los Corintios. Mire lo que dice el Señor: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto, dice Pablo, tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. ¿Qué es lo que explica el apóstol Pablo? Mira, dice, yo sé que hay algunos hermanos por ahí que están hablando, yo sé que hay unos grupos por ahí que me critican, pero han de decir, al apóstol Pablo, pero así refunfuña y tira pedradas y dice un montón de cosas, pero eso solamente por medio de cartas. Y dice, momentito, dice Pablo, les voy a demostrar que corporalmente y que presente ante ellos, también tengo la misma autoridad moral y tengo el valor para decir las cosas. Ahora, no me van a amedrentar, estoy protegido, estoy blindado a base de esto. Por medio de críticas, el enemigo lo que va a querer es desgastarte, el enemigo va a querer asustarte, y muchas veces hay gente que por medio de críticas quieren asustarlo uno con el petate del muerto. Pero hermano, ¿qué pues? Piensa, mire, por eso piensa, y digo yo, siempre pensando en esto, digo, ¿por qué intentan, por qué se exponen, por qué hacen el escándalo, el ridículo de verse involucrados en situaciones como esta, cuando de todos modos cualquier comentario que hagan, somos inmunes? No hay problema, no hacen ni la adulación nos ensalza, ni la crítica nos desploma. El apóstol Pablo, y esto tiene que usted prepararse en este año, lo van a criticar en su trabajo. Uy, y ya te cambiaste de iglesia. Uy, y ya te cambiaste de religión. Uy, desde que ahora venís a que trabajo traes tu Biblia. Y te van a criticar, y son personas que empiezan a desmoralizarnos. La crítica nos desgasta. La crítica lo que hace es que nos desilusionemos. Y empiezan a decir, ¿y a qué iglesia vas? A la de ese ladrón. ¿A qué iglesia vas? A la de ese adúltero. ¿A qué iglesia vas? A la de ese pícaro que está ahí. Ah, ustedes son los que van a esa iglesia donde dice que el pastor es homosexual. Estoy hablando de lo que les dicen a los hermanos que fueron a la iglesia de Colorado, donde el pastor era un homosexual que pidió favores sexuales a base de masajes. Entonces, el evangelio ha sufrido, el evangelio ha sido bastante lacerado. Yo me recuerdo en 1986-87, cuando fue aquel escándalo del hermano Jimmy Suárez, el escándalo de Jim Baker, y yo estaba trabajando en un restaurante en el condado de Marin, en California. Entonces, mis compañeros de trabajo eran mexicanos, y claro, la gente que llegaba ahí eran americanos. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, yo iba al mismo tiempo a mi trabajo y al seminario. Entonces, claro, el cocinero, me recuerdo, es un apellido Barba, el muchacho, de por allá de Tepatitlán, Jalisco. Llegué, ¿de dónde venís? Navarro, me dijo. Y vengo del seminario. ¿Y qué les enseñaron ahora? Me dijo, a robarme. Todo el mundo cree que los pastores somos ladrones. Entonces, hoy tocó la clase de robar, hoy tocó la clase de mentir, hoy tocó la clase de fingir, hoy tocó la clase de show, de espectáculo. Entonces, eso es lo que pretende. La crítica busca eso, persigue desgastarte, persigue sacarte de la jugada, persigue que ya te sientas desilusionado, ya no hago nada, al fin y al cabo los hermanos siempre hablan. El apóstol Pablo, increíble, él estaba blindado, a prueba de todo. Por medio de calumnias lo intentarán asustar. El apóstol Pablo no hizo caso a ninguna crítica, no hizo caso a ninguna injuria, no hizo caso a ninguna amenaza de muerte. Es más, él hizo una cosa: señoras y señores, a mí Dios me llamó a predicar el evangelio, punto y aparte. Lo mismo le pido, y lo mismo le sugiero, y lo mismo con todo el cariño del mundo, le exhorto a usted en esta mañana que haga lo mismo. No haga caso. Mira, que ya vas por la iglesia otra vez, que mucha iglesia, ya no salen de ahí, solamente en la iglesia querés vivir metido. Entonces, la crítica, otra cosa, blindado a prueba de golpes. Este el apóstol Pablo es maravilloso. Regrese conmigo al texto original, que es en Hechos capítulo 14, versículo 19 al 23. Mire esto, Hechos capítulo 14, versículo 19 al 23. Yo voy a mencionar en la lectura el nombre de dos o tres ciudades. Póngale mucha atención, porque esto, mire, los nombres de las ciudades no están colocados en la Biblia simplemente por un capricho del escritor. Los nombres de las ciudades están colocadas por situaciones geográficas, por la orografía del lugar donde estaba ministrando el apóstol Pablo. Entonces, fíjese esto. El punto nos dice que nosotros tenemos que ser blindados a prueba de golpes. Y hermanos, la vida nos va a dar golpes. La vida nos va a querer sorprender. Nos van a querer meter golpes bajos. Nos van a querer sacar de la jugada. Nos van a querer descalificar. Nos van a querer hacer trizas. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Siguió haciendo lo mismo. Porque el servicio no es para la gente. El servicio es para Dios, quien nos llamó. Y Él tendrá la última palabra y decir, hasta aquí se te acabó tu ministerio, se te acabó tu corrido. Pero no va a ser nadie que determine hasta cuándo un pastor va a estar en una iglesia. Ahora, fíjese lo que dice. Capítulo 14, versículo 19 al 23. Entonces vinieron, fíjese pues. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Quédese ahí nada más. Se reunió una turba de judíos de Antioquía y de Iconio y buscaron a Pablo hasta donde él se encontraba, y cuando lo ubicaron, le arremetieron contra él a pedradas, lo arrastraron y lo sacaron hasta las entradas o afuera de la ciudad, lo pusieron afuera creyendo que estaba muerto. Como siempre, acuérdense una cosa muy linda, y lo vimos nosotros la semana pasada en el sermón: no te dejaré, no te desampararé, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fue lo que vimos la semana pasada. Mire lo que dice el versículo 20. Aquí aparece la presencia divina y el cuidado divino. Pero rodeándole, ¿quiénes? A Pablo. Ahí apareció la presencia de Dios. Ahí apareció Dios cubriéndote, dice. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró ¿en dónde? Pero Pablo, ¿y no te acaban de apedrear ahí, pues? Si te acaban de pegar una gran malmatada, te acaban de arrastrar. Y ahí va de regreso. Señoras y señores, soy todo terreno. I'm an all-terrain Christian. I'm an all-season Christian. I'm a 4x4. Soy un cristiano 4x4. Soy un cristiano todoterreno. Soy un cristiano de toda estación. Es que Cristo me mandó a predicar. Pero Pablo, te acaban de apedrear. Pablo, te arrastraron. Casi te matan. Tengo que regresar. Fíjense, versículo 21. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se da cuenta? No, mire, no se me agüite hoy. No se me achicopale y no se me quiebre y que no le tiemblen las piernas ante nadie. Dice el 21. Y después de anunciar que, claro, si para eso fuimos llamados. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pero Pablo, hay gente que te conoce ahí. Pablo, ¿te das cuenta que en el 17 dice que hubo gente de Antioquía y que hubo gente de Iconio que se juntaron con una turba para matarte y querer regresar? I must do it. It's a must. Tengo que hacerlo. Es más, ¿por qué cree usted que pasaron a Listra? En Listra, ahí ganaron a Cristo a Timoteo. Pero si usted ve conmigo la parte final en el versículo 23, el resultado de tener agallas, el resultado de ser un hombre y de ser una mujer de valor, el resultado de ser un hombre que hace las cosas a base de convicciones y no de emociones. Mire lo que dice el 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Blindado a prueba de golpes. Fue apedreado, fue arrastrado, fue golpeado, hasta el punto de que lo dejaron casi muerto. Sus enemigos creyeron. I think he's finished. This is the time to get rid of him. Eso es lo que pensaron ellos. Pablo, siento yo que tiene vida de tlacuache, ¿ves? Usted sabe que los tlacuaches, usted le pasa encima un carro y se hacen los muertos. Usted los apedrea, usted los garrotea, usted le pasa encima, los tira y se hacen los muertos. Ya después que se va el vecino y vaya, lo maté. Ahí va el tlacuache otra vez, te regresan. Este tiene vida, es así como la Energizer, ¿verdad? Hermanos, all terrain, 4x4, all season, cristianos a prueba de todo, blindados a prueba de males, blindados a prueba de golpes, siguió haciendo lo que más le gustaba, siguió haciendo lo que fue llamado a hacer, y era predicar el evangelio. Blindado, ay, qué vergüenza esto. Vea usted conmigo, por favor, en Hechos 26, 24 al 26. Blindado a prueba de escándalos y de burlas. Hechos capítulo 26, 24. ¿A cuántos de nosotros nos han dado el corito de alabaré? ¿A cuántos de nosotros no se han burlado? Hechos capítulo 26, versículo 24 al 26. Blindado a prueba de escándalos y de burlas. ¿Cuánta gente no se ha burlado de nosotros? Otra vez a la iglesia. Ay, y usted vino a la iglesia el 31. Ay, hay muchos balazos. Usted sí que se arriesga. Ay, usted sí que no mide. Ay, y usted deja su... No. La gente que se burla de nosotros. Usted se cambia de iglesia. Y ustedes no celebran el Día de Reyes. Ustedes no celebran la Candelaria. Ustedes no celebran esto. Y la gente se burla de nuestra creencia y de nuestra forma de ser y de nuestras prácticas. Al apóstol Pablo le pasó lo mismo. Le dijeron loco. Capítulo 26, versículo 24 al 26, dice, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Para algunos seremos motivo de burla, para algunos seremos el tema de conversación, para algunos seremos el hazme reír, algunos hasta seremos motivo de chistes de los cómicos, para algunos los cristianos seremos, nosotros los cristianos seremos motivo también de risas, y sacaremos probablemente las risas más grandes o las carcajadas. Seremos nosotros el motivo, el punto, el objetivo, el target, el blanco. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante porque hay alguien que nos llamó a hacer lo que tenemos que hacer. Blindados a pruebas de golpes. La vida nos dará golpes. El golpe del éxodo de una esposa. La vida nos da golpes como estas burlas y estos escándalos. Yo conozco, tristemente, pastores donde han tenido que sus mismas congregaciones burlarse de ellos porque su hijita menor de 15, 16 años resultó embarazada. Vaya, y eso es que predica el evangelio. Y él que hablaba de fe, y él que hablaba de que la familia unida, y él que hablaba de que yo y mi casa. Mira el pastor. Yo conozco de pastores que han tenido que ser motivo de burla porque sus hijos están en la cárcel. Yo conozco de pastores motivo de burla porque han habido situaciones donde sus esposas se cansaron, no fueron llamadas, no fue la ayuda idónea, no fue el complemento para este pastor. Ella nunca midió, ella creyó que era demasiada la presión del ministerio, y uno de esos días la señora se fue con alguien más, pero con un jovencito de la misma iglesia. Conozco burlas que les han hecho a los hijos de los pastores. Y tu papá era pastor, sí, ¿dónde está? Él está preso. ¿Por qué? Que los niños supieron que su papá había abusado de una niñita en la iglesia, en la escuela dominical. Que su papá estaba en la cárcel porque su papá había golpeado, casi a punto de matar a su esposa. Y se burlan. Por eso, cuidado. Yo tengo que tener muchísimo cuidado que mis hijos no escuchen cosas de las cosas que se dicen de los pastores. Ni mías, ni de los siervos de Dios. Para no desanimarlos. Para que ellos sientan que el ministerio... no sientan que en el ministerio no hay ningún atractivo, que ellos no se vean en ningún momento repelidos, que ellos no se vean en un momento amenazados, que algún día Dios pueda llamarlos. ¿Se imagina usted de todas las cosas que se han hablado del pastor Navarro y las llegan a escuchar mis hijos? ¿Sabe usted que yo nunca les he contado a mis hijos quiénes son las personas que más me critican? Nunca. Nunca. Para no crear prejuicio en el corazoncito de esos jóvenes. Está a prueba de todo. A prueba, como los tlacuaches, y golpeo, casi muerto, tirado, y seguimos. Blindado y a prueba de amenazas. Hechos capítulo 21, versículo 30 al 36. blindado y a prueba de amenazas. Y le voy a contar en este punto una cosa de la cual en esta noche vamos a ser testigos nosotros hoy. Capítulo 21 del libro de los Hechos, versículo 30 al versículo 36, blindado y a prueba de amenazas. Capítulo 20, 30 al 36. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron. Este ya le gustó, ¿ves? Este le gustaba que lo manotaran, ¿ves? Este como que era su lifestyle, ¿ves? Su estilo de vida. Aquí estoy yo para arrastrarme otra vez. Otra arrastrada. Y lo arrastraron afuera del templo. Y le arrastraron e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dijeron, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué es lo que había hecho. Pero entre la multitud unos gritaron una cosa y otros otra. Como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando y decía, ¿cómo? Que mueran. Y Pablo nunca dejó de hacer las cosas. Nunca dejó de hacer las cosas. Al contrario, con más ganas, con más ahínco, con más enjundia, con más fervor, con más convicción, con más devoción, con más entrega, con más determinación, hace las cosas para su Dios. Hay una jovencita que hoy en la noche se va a bautizar, tipo 18, 19 años. Trabaja por ahí en uno de esas tiendas, de estos chinos negreros que hay aquí en la ciudad, explotadores, que vino y la ha chantajeado mucho, pero la tiene, pero le ha ganado la moral a la niña. Y la tiene, pero casi arrinconada. Y vino, un día llegó ahí a trabajar y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice, no, le digo, es que hoy me toca trabajar. No estás en el sketch, le dijo. Ok, le agarró sus cosas y se fue. Para que entiendan ustedes. Se fue. Al día siguiente, pues ella se quedó esperando la llamada. Ah, porque le digo, yo te voy a llamar cuando te toca trabajar. El día siguiente, 8, 9, 10, 11 de la mañana y no llegaba. Y le llama por teléfono, le dice, ¿vas a venir a trabajar? Señores, usted me dijo que usted me iba a llamar. Por eso no fui, porque usted me dijo que usted me iba a llamar y que usted me iba a decir cuándo me iba a poner en el sketch. No, que hoy tenías que trabajar. A trabajar. Y le puso a trabajar días, domingos. Se dio cuenta que la muchacha es cristiana y que los domingos viene a la iglesia. Le quitó otros días y le puso el domingo a trabajar. Entonces ya de tanto y tanto y tanto, le dice, ¿sabe una cosa? Le digo, la otra semana yo me tengo que bautizar porque yo voy a la iglesia. Ese día no voy a trabajar. Si tú no vienes a trabajar ese domingo, estás despedida. Señor, ya ni grita, le digo, no se preocupe, despídame. Yo no voy en ningún momento a someterme a los caprichos de estos jefes, muchas veces tan tiranos que tenemos en nuestros trabajos. Moraleja para los agachones. Moraleja para aquellos que con cualquier amenaza, sí, jefe, sí, cafecito, señor. Sí. Amarás al Señor Jehová, tu Dios, por sobre todas las cosas. No, hombre, no. Amenazas, a prueba de amenazas. Porque te quieren despedir de tu trabajo porque eres cristiano. Amenazas de despido por no creer como creen tus compañeros. Y yo, usted, fíjese que la tengo que poner. Le voy a recortar sus horas. Ya no le voy a dar 40, le voy a dar 36. Porque usted no vino al convivio navideño. Usted no participa en los cumpleaños aquí con los empleados. Usted es una disociante. Usted es un antisocial. Amenazas, amenazas, acosos. Amenazas de todo tipo. No le tenga miedo a Faraón, porque los soldados que ahora ve y a Faraón que ahora ve, nunca más los volveréis a ver. No le tenga miedo a Faraón. Amenazas de todo tipo. Y el apóstol Pablo estaba así: que muera, mátenme. Un millón le queda de dinero a mi señor y a mis hijos, mátenme. Yo, si ella se muere, yo decido. Me preguntó ella si me iba a casar. Yo le dije, sí, por los niños, ¿verdad? Pues sí, para que no se queden solos ellos. ¿Cuál es el problema, pues? Y por último, blindado a prueba de traiciones. Venga conmigo en el libro de los Salmos 55. Salmo 55, versículos 12 al 18. Usted es una persona de alto riesgo. Usted es una persona importante. Usted es una persona que vale mucho. Usted representa una amenaza redonda a los intereses del enemigo. Insisto una vez más. Los ataques serán constantes. Los ataques serán siempre. No van a cesar. Acostúmbrese. Cuero de rinoceronte. Aguante. Y lo peor de todo, ¿saben a cosa? Eso es lo que más duele. Que la traición nunca puede venir por un extraño. La traición toda la vida es por una persona que está cerca de usted. La persona que más mal me han tratado. Las personas que más mal se han portado conmigo y que han dicho sandeces, es gente que ha estado a mi lado. Abierto casa, carros, llaves, amistades, esto, estoy, y saben la cosa, y me lo hacen, y vuelvo otra vez. Aquí está la canción. ¿Cómo no? Sí, bienvenido. Está bueno. Porque no se trata, no se da con condición, se da porque es tu naturaleza, es tu corazón. Pero el salmista David dice: ¿qué me molesta? Dice. Pero tengo que protegerme a prueba de traiciones. Y mira lo que dice el Salmo 55, 12 al 18. Este es el gran reclamo de David. Y dice: porque no me afrentó un enemigo. Si me hubiera gustado, hombre. Lo cual yo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él. Sino tú. Sí, tú. Hombre, al parecer íntimo, amigo mío. Mi guía. Mi familiar, que juntos comunicábamos dulces y dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, de mi parte, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya ¿cuántos? Muchos. Blíndese. Blíndese contra el chantaje de su esposo. Así que decidiste ir a la iglesia otra vez. Blíndese contra el chantaje de sus hijos. Blíndese contra el chantaje de su esposa. Yo a esa iglesia ya no quiero ir. Ay, qué pena. Mire cómo estamos temblando. Blíndese contra el chantaje de su papá y de su mamá. Blíndese contra el chantaje de sus compañeros. Blíndese contra el chantaje de su jefe de su trabajo. Escúdese y haga esto bajo las alas de Dios. Ahí me refugiaré. Y dice, y allí estaré seguro. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa que será determinante en la vida de muchos. A no dejarnos en ningún momento descuidar, ser vulnerables, dejar expuestas algunas áreas débiles de nuestra vida para que el enemigo nos ataque. Queremos protegernos, queremos blindarnos y queremos estar escudados por ti. Todo el mundo está orando con sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Ahí donde usted está, ya puesto en pie, donde usted se encuentra. Yo quiero pedirle en esta mañana que usted pueda tomar la decisión más importante de su vida. No le invitamos a cambiar de iglesia, no le invitamos a cambiar de religión. No se trata de que usted se haga miembro de esta iglesia, ni que se cambie a esta denominación. Se trata de que usted pueda en esta mañana entregarle su corazón a Jesucristo, aunque nunca más en su vida vuelva a aparecer acá. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No lo desperdicie. Es para usted. Está preparado para usted. Está diseñado para usted. Está separado para usted. Repita ahí adentro de su mente esta oración sin que nadie le escuche. Y dígale así a Jesucristo: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Vengo a partir de esta mañana y para siempre a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Es en el nombre de Cristo que te lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, en medio de estos cientos de hermanos en esta mañana donde estamos, si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está. Si usted oró conmigo en esta mañana, ahí donde está. Si no oró, no hay ningún problema. Pero si usted recibió conmigo a Cristo, si repitió esta oración, ahí donde está. Levante su mano, por favor. Alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.